Con esta música nos trasladamos al Renacimiento. Y todo porque nuestro compañero Endica Cuesta, que es muy curioso, él ha decidido investigar, ha estado investigando sobre esta época, más concretamente sobre el papel que tenían las mujeres en ese tiempo, en el del Renacimiento, en la historia de la medicina. Endica, eguerdion.
Eguerdion, Íñigo, eta eguerdion denoi. Eso es, pues hace poco he descubierto un estudio de Sharon Strocchia, de la Universidad de Emory en Atlanta, en el que elogia el llamado trabajo del cuerpo, es decir, el conjunto de cuidados del que tradicionalmente se ha encargado la mujer. Además de eso, solicita redefinir qué ha de contar como trabajo médico, para así poder incluir a todas estas mujeres en la historia de la medicina. Todo eso, claro, lo ha estudiado en un marco italiano, pero puede que a nosotros los vascos Italia nos pille un poco lejos. Por eso tenemos al teléfono a Pilar León. Ella es catedrática de la Universidad de Navarra y nos va a acercar a la realidad vasca de la época para que así podamos valorar mejor. Egunon, Pilar, ¿qué tal?
Buenos días, Egunon.
Buenos días.
Bueno, estábamos hablando de ese marco Endica ha visto que en Italia había determinada presencia, importantísima presencia femenina en esa época, en los hospitales, por ejemplo, como voluntarias. Las amas de casa tenían, su papel en la salud de toda la familia y también estaban las religiosas que se dedicaban a la farmacia. Aquí, ¿se puede reproducir esas mismas figuras en ese tiempo del que estamos hablando?
Bueno, yo diría que el Renacimiento implicó un nuevo modo de hacer, un nuevo modo de entender el universo, que se va a llamar moderno. Uh-huh. En ese nuevo modo de entender, Italia fue por delante en muchos aspectos, pero esa función de la mujer en el área de la medicina fue común en muchos aspectos y en muchos lugares, en muchos reinos y en muchos lugares en Europa. Y se refieren fundamentalmente a tres áreas. Una, la actividad como sanadoras. Uh-huh. Otra, la actividad como matronas y personas que curaban enfermedades de la mujer y atendían situaciones y enfermedades de la mujer, y en tercer lugar como médicas. Uh-huh. En ese sentido, a mí me gustaría destacar que el Renacimiento conllevó un cambio, ese cambio que implicó una revisión de los saberes médicos, que había también un cambio de la economía, y ese dinero y esa hizo que se desarrollara la actividad intelectual. Pero una de las cuestiones que están más relacionadas con ese movimiento de dinero en una economía más urbana y con esa actividad intelectual se va a fraguar en la imprenta. Entonces, en la imprenta podemos comprobar que justo en el siglo XVI vamos a contar con 8 ediciones de un libro de que se llama Trótula, que está escrito por Trota. Trota fue una mujer que estuvo, se piensa que estuvo, tiene unos orígenes muy oscuros, justamente en Italia, en la primera escuela de medicina de Salerno. Y a lo largo del siglo XVI y a través de la imprenta se hicieron 8 ediciones. Entonces, yo creo que en el Renacimiento tuvo esa paradoja que por un lado se refuerza ese aspecto y por otro lado se excluye a la mujer de centros de educación superior de la universidad. Las mujeres tenían que estudiar en todo caso tutorizadas, pero al margen de la universidad.
O sea, que los conocimientos lo tenían, lo que no tenían era
los estudios,
los estudios y la y el reconocimiento. Eso también es de su conocimiento.
Yo creo que estoy de acuerdo con lo que decís. La mujer fue una desarrolla de una manera muy marcada esa agencia en el cuidado de la salud. Y lo que se está descubriendo ahora son fuentes en las que se descubre esa actividad. Porque no es fácil, destacar la actividad de la mujer si no sabes dónde encontrar, dónde está recogida. Y realmente como sanadoras tenían un papel muy importante tanto en el ámbito de los hospitales, que cambian también en esta época, como en el ámbito privado, en el ámbito de las familias.
Sí, perdona, Pilar. Sí. Yendo un poquito por el ámbito privado ese que comentas, hemos escuchado de nuestros antepasados el cultivo de plantas que se hacía, por ejemplo, en los caseríos vascos. ¿Es así? O sea, ¿de dónde sacaban esa sabiduría también?
Hay un artículo muy interesante de una mujer renacentista en Inglaterra que escribe que ella recibe ese saber, esa elaboración de los productos de su madre, de su abuela, y ella escribe para proporcionársela a sus hijas y a las hijas de sus hijas. Entonces, realmente hay una tradición que uno lo puede observar, por ejemplo, en la iconografía de algunos textos. Hay unos textos medievales que son el Taquinum, que aparece la mujer recogiendo hierbas medicinales. Entonces, realmente la actividad de la mujer, también en el País Vasco, con fórmulas y con preparaciones curativas, es una actividad que sí está muy, muy destacada.
Es curioso porque, claro, todos asociamos imágenes como esa, que puede ser el cultivo, pero claro, en este caso de unas plantas específicas para determinados tratamientos que vendrían, supongo que por tradición oral, porque como decimos, falta igual el soporte escrito, ¿no? Que dé fe de toda esa sabiduría que igual iba pasando. Podemos hablar también, en algún momento llegaban estas mujeres del Renacimiento, por ejemplo, a practicar algún tipo de cirugía, algún tipo de intervención, más allá de, bueno, pues la sanación con medicamentos.
Bueno, yo creo que el papel de la mujer en el ámbito quirúrgico se puede descubrir en dos líneas. Por un lado, como parteras, la mujer, perdón, me ha dado por toser, lo cual podría ser también renacentista.
No, también podría ser, y seguramente habría algún remedio para ello también.
Seguro. Por un lado, en el área como parteras, es un área en el que está descrita la actividad de las mujeres. Uh-huh. Y además, a partir del siglo XVI, con el Estado moderno, se estructura las profesiones y los oficios relacionados con el cuidado, y se establece un tribunal que es el Tribunal del Protomedicato, formado por médicos, pero que son los que dan las licencias, y dan las licencias a las parteras o comadronas, que son específicas. Pero además se sabe que había mujeres que aprendían el oficio, aunque no tenían título, y sobre todo y ayudaban a sus maridos. Por eso están un poco como ocultas, que no se ve su actividad. Y a veces, cuando se quedaban viudas, seguían ejerciendo esa actividad quirúrgica en los hospitales.
Uh-huh. Incluso puede darse el caso que haya alguna publicación de algún artículo realizado por una mujer, pero firmado por un hombre, ¿no?
Sí, en el Renacimiento es posible, aunque yo en este momento no lo conozca. Eso se da sobre todo posteriormente, porque realmente la estructuración de las profesiones y de los oficios lo que hizo fue marginar la labor de las mujeres en cierto sentido, al excluirles de la formación oficial, al excluirles de la formación en las universidades. De tal manera que justo el Renacimiento fue una época en que hay menos escritos o hay menos, es más difícil. La actividad de las mujeres se descubre a través de las cuentas. Lo que pasa que, curiosamente, los hospitales a veces no se distingue bien si son mujeres o si son porque son nombres neutros. Uh-huh. Y por otro lado, se descubre también a través de los juicios, sobre todo los juicios de mala praxis realizados, por ejemplo, por parteras. Por ejemplo, hay un juicio ya de una comadrona pues que ha ido mal, y entonces, claro, ahí se descubre toda la actividad que desarrollan en ese momento.
Y para cerrar un poquito y para ver si estás de acuerdo con Estroquia, ¿Tú consideras, por lo tanto, que habría que redefinir lo que cuenta como trabajo médico y valorar más aún el trabajo de estas mujeres?
Yo creo que es un área en que se está trabajando mucho, que se está redescubriendo y que es imprescindible contar y descubrir y estudiar el papel de la mujer en el cuidado, tanto en el domicilio y en la familia, como en la sociedad, en los hospitales generales, donde estaban no solamente de forma voluntaria, sino también contratadas, y en la ayuda que hacían a los médicos oficiales. Poco a poco, con el tiempo, se va oficializando el papel de los cuidadores. Se va, como si dijéramos, legalizando. Por ejemplo, en el siglo XVI y al final del XV-XVI están las licencias para poder trabajar como partera, como comadrona, que se vuelve a regular de una forma más estricta a mitad del siglo XVIII. Es un proceso en el que en los cuidados está presente, hay una herencia y hay una tradición. Y a mí me gustaría destacar aquí que existen además diversas tradiciones en el cuidado. Son tradiciones que vienen, por ejemplo, de las sanadoras judías, de las sanadoras de origen musulmán o de las sanadoras de origen cristiano, que hay un entrecruzamiento que es mayor en el periodo anterior, pero que de alguna manera continúa. Con relación a los cuidados, a las hierbas, a los tratamientos, ahí sí que hay una referencia de libros o de fórmulas que son de origen romano incluso, que son textos escritos y que se van traduciendo y se van conservando en aquel momento los remedios son casi todos plantas.
Pilar, lo que está claro, yo creo que es un poco la conclusión con la que además nos queremos quedar, es que hay que ir buscando ese reconocimiento de ese papel que han tenido las mujeres. Nos situábamos ahora en el Renacimiento, pero como bien estás contando, bueno, esto viene también de mucho más atrás, de culturas diferentes y que se han ido mezclando también. Con lo cual, bueno, pues me encantaría que pudiéramos seguir esta charla. Pilar León, ella es catedrática de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra, de algo que merece la pena que tengamos muy presente, y es ese papel, en este caso, de la mujer en determinada época, pero yo creo que ha sido a lo largo de toda la historia y lo sigue siendo. Pilar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros. Encantada.
12:28 minutos, Eskerrik Asko.